En Después de Hora, llega el momento del análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Berch?
Muy bien. Oscar, el domingo 27 el electorado va a elegir el presidente, el nuevo presidente de la República. Pero más que eso, y vos lo señalabas con mucha claridad en tus anteriores participaciones, hay otra cosa muy importante que se elige también el domingo 27. El Parlamento, los miembros del nuevo Parlamento.
Exacto, las dos cámaras del Parlamento. ¿No?
Exactamente. Y entonces, yo querría aprovechar la última encuesta de Factum que comentamos comentaste el jueves y la escuché con Alejandra Volpi en Después de Hora, los números que tenías más o menos de cada uno de los partidos para el 27. De acuerdo a esos números, me gustaría ver si vos podés hacer una especie de balance de cómo estaría conformado el Parlamento en el 2020, en el 2020, de acuerdo a los números o a las encuestas que tenés, si se traducen en realidad.
Bueno, claro, la primera aclaración es esa. No es que vamos a calcular cómo va a resultar la distribución de bancas el 27 de octubre, sino si la elección fuera con los datos, con el resultado que refleja la encuesta Factum que se cerró el 9 de octubre, ¿cómo sería el Parlamento? Esto quede claro, lo que estamos haciendo es una foto del 9 de octubre, que normalmente esas fotos se presentan en porcentajes, y aquí lo que hacemos en porcentajes es traducirlo a bancas parlamentarias.
¿Correcto? Perfecto.
Las bancas se distribuyen por separado, Cámara de Diputados de Cámara de Senadores, ¿correcto?
Bien.
En la Cámara de Senadores se eligen 30 senadores. La Cámara tiene 31 miembros. Pero de esos 31, uno, que es el presidente de la Cámara de Senadores, es el que es a su vez elegido vicepresidente de la República. Por lo tanto, el número 31 es elegido el 24 de noviembre. Esto es importante porque, por ejemplo, en la elección pasada, el Frente había tenido 15 senadores, Partido Nacional más Partido Colorado más Partido Independiente, otros 15 sumados, obviamente, son tres partidos distintos, y el desempate ocurrió un mes después en el balotaje, cuando fue elegido la fórmula Tabaré Vázquez-Ramsendic, es decir, cuando fue elegido Ramsendic como presidente de la Cámara de Senadores. Es decir, que ahora vamos a tener el domingo 27 la elección de 30 senadores. Si los senadores hubieran sido elegidos junto con la encuesta, es decir, la encuesta hubiera sido la votación, teníamos que el Frente Amplio, 13 senadores. Partido Nacional, 9. Partido Colorado, 5. Y Cabildo Abierto, 3. Bien, podemos hacer dos comparaciones. La primera es respecto a la elección pasada. Respecto a la elección pasada, si el Frente llega a tener 13 senadores, que pierde 2. Si el Partido Nacional saca 9, pierde 1. Si el Partido Colorado saca 5, gana 1. Y los 3, recordemos, el Partido Nacional, el Frente Amplio perdía 2. Partido Nacional perdería 1, son 3, el Partido Independiente perdería 1, son 4, de esos 4, 1 lo gana el Partido Colorado, y los otros 3, el nuevo Partido Cabildo Abierto, ¿correcto?
Correcto.
Bueno, respecto a la medición anterior, es decir, cómo estaba el Parlamento, digamos, el Senado a septiembre, el Senado a septiembre nos da una diferencia, es que el Frente Amplio, que ahora da 13, daba entre 13 y 14, y el Partido Nacional, que hoy da 9, daba entre 8 y 9. Vale decir, esa banca oscilante entre Frente Amplio y Partido Nacional un mes atrás, ahora vendría a caer en el Partido Nacional, en el casillero del Partido Nacional. Y lo otro es que el partido ha dado una banca más de senadores el mes pasado y el cabildo ha abierto uno menos, ¿eh? Como que ahí hay una especie de cambio. ¿Perfecto?
Claro, claro.
Bueno, pasamos a la Cámara de Diputados.
Pasamos.
Recordemos que son 99 diputados. Ahí tenemos que ser mucho más cuidadosos, porque vamos a manejar rangos o abanicos más amplios, entre otras cosas porque acá pueden entrar
partidos más pequeños, partidos más pequeños.
Claro, de 7 a 9. Y, por ejemplo, vamos a empezar por lo más chico.
Muy bien.
Tenemos que, por ejemplo, el Partido Verde Animalista puede o no tener bancas. Está entre 0 y 1. Uh-huh. Unidad Popular, más bien una, es la que tiene, pero en el borde, ¿eh? Podría eventualmente llegar a perderla. Lo más probable es que no, pero no hay que descartarlo. Por otro lado, tenemos el Partido de la Gente, está entre 1 y 2. El PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, también está entre 1 y 2, y el Partido Independiente, 2. Como observamos, si todos llegaban a sacar el máximo, 2 el Partido Independiente, 1 UP, 2 el PERI, 1 el Partido Verde Animalista y 2 el Partido de la Gente, bueno, ahí hay 8 bancas. Uh-huh. Si todos sacan el mínimo, habría 2 del Partido Independiente, 1 del PERI y 1 del Partido de la Gente, 4. Como se ve, para los 4 partidos grandes no es lo mismo que de los partidos chicos saquen 4 bancas o saquen 8. No es nada menor. Bueno, con esta salvedad entonces, ¿qué nos dan los 4 partidos mayores? Bueno, el Frente Amplio da entre 38 y 40. El Partido Nacional entre 27 y 29. El Partido Colorado entre 15 y 17 y Cabildo Abierto entre 9 y 10. Esta sería la composición al 9 de octubre, digamos, si se hubiera votado ese día.
Estamos hablando en ambos casos, tanto de Cámara de Senadores como Cámara de Diputados, de ningún partido con mayoría absoluta, de la necesidad imperiosa de realizar una coalición. Habría que ver del lado de la oposición, ya se está hablando, del Frente Amplio, en caso que ganara, ¿qué pasaría? ¿Coalición con quién? ¿Partido Nacional, Partido Colado, Cabildo Abierto, Partido Independiente? ¿Cuál de ellos?
Sí, hay un tema, Berch, que es el siguiente. Con estas cifras, si miramos el Senado, la coalición, la mayoría en realidad son 16, pero... objetivamente, para ver una mayoría de gobierno son 15, porque el 16º se supone que lo es el vicepresidente de la República, le importa llegar a 15. Y lo que vemos que el Frente Amplio obtendría 13.
Si ganara, se llegaría a 14 con el presidente del Senado.
Llegaría a 14 con el presidente del Senado. Partido Nacional y Partido Colorado sumados dan 14, con el presidente del Senado 15. Ninguno saca mayoría. Con esta composición del Senado, todo quedaría en manos...
¿De Cabildo Abierto?
De Cabildo Abierto.
¿El fiel de la balanza está ahí?
El fiel de la balanza. En la Cámara de Diputados, bueno, tenemos rangos mucho más amplios, pero, por ejemplo, si sumamos el máximo del Partido Colorado, el máximo del Partido Nacional y el Partido Independiente, nos da 48. Bueno, ahí habría uno o dos del Partido de la Gente. El problema es que es muy difícil que todos den el máximo. Entonces,
Vez Cabildo Abierto.
Otra vez Cabildo Abierto con 9 diputados sería el fiel de la balanza. Si el Frente obtuviera su máximo, el máximo 9 de octubre, de 40 bancas, y Cabildo 10, ahí Cabildo más Frente hacen mayoría. Que más, bueno, tienen que entenderse, ¿no? Estamos haciendo nada más que juegos numéricos. Lo que importa es que, bueno, posibilidades de combinación hay muchas. El tema es lograr que esas posibilidades se aterricen en acuerdos sólidos que permitan conformar un gobierno, mantener el gobierno, aprobar las leyes, aprobar los presupuestos, aprobar los directores de entes autónomos y descentralizados, es decir, es mucho lo que depende de tener mayoría parlamentaria, ¿no?
Estamos hablando claramente de que Cabildo Abierto tendría la decisión para un lado o para otro.
Bueno, salvo que se diera que, por ejemplo, el Frente Amplio tuviera un entendimiento con el Partido Nacional o con el Partido Colorado, si gana.
¿Sí?
O al revés, que ganando la calle Pou y faltándole votos para llegar a una mayoría absoluta, lograra un entendimiento con el Frente Amplio. Es lo que en Alemania llaman la gran coalición, la Großkoalition, que es cuando los dos grandes partidos se unen al gobierno actual de Alemania, ¿no? Que la Democracia Cristiana hizo un acuerdo con el Partido Socialdemócrata y los dos grandes están gobernando. Tiene sus peligros. El primer peligro es que esto ha significado en las elecciones parciales que ha habido en Alemania, en algunos estados, Land, o en el Europarlamento, es que, bueno, el gobernador junto a los dos grandes partidos significó que los dos recibieran cascotes en las elecciones, ¿no?
Sí, sí.
Los partidos de afuera de la coalición quedaron como los dueños del malestar o de la oposición, ¿no?
Uno aquí en Uruguay no vería, bueno, no parece probable, pero nada es imposible en la vida, de que haya una coalición Frente Amplio Partido Nacional o Frente Amplio con el Partido Colorado para tener mayorías en el Senado o en Cámara de Diputados. O sea, pero...
Sí, no hay que descartar nada.
No.
Y lo que vemos, yo creo que lo más difícil dentro de todo sería una coalición Frente Amplio Partido Nacional, porque son los dos grandes partidos. Hacer una gran coalición es más fácil en momentos de, por ejemplo, el no fue una coalición, pero fue un acuerdo importante, el Partido Nacional con el Partido Colorado en la transición con Sanguinetti presidente, pero también el Frente Amplio estuvo apoyando ese gobierno, ¿no? Pero es un momento muy delicado. Si no, es un poco complicado los dos grandes partidos en el gobierno, ¿no?
Vos lo comentaste, y no me olvido más, porque fuiste muy claro hace dos semanas, cuando hablábamos del balotaje, de la posibilidad de que alguien triunfara en el balotaje, sea el Frente Amplio o el Partido Nacional o el Partido Colorado, y vos ponías como ejemplo de que todo se debería resolver primariamente el domingo 27 o a partir del domingo 27, como ocurrió en 1999 cuando perdió la calle frente a Jorge Valle. Inmediatamente lo recordé porque lo marcaste bien, y después que lo marcaste inmediatamente ubiqué incluso hasta la imagen. Cuando inmediatamente después de las elecciones, Luis Alberto Lacalle Herrera dijo, vamos a votar el Partido Nacional al Partido Colorado, y comenzó la campaña en todo el país para apoyar a Jorge Valle.
Sí, en general, desde el punto de vista de modelo de manual, digamos, ¿no? Lo que uno diría en un laboratorio, el balotaje ideal es cuando los bloques enfrentan dos bloques, y los bloques se conforman antes del balotaje, vale decir, entre la elección, en el caso uruguayo, entre la elección parlamentaria y el balotaje, y entonces la gente tiene, bueno, tengo este bloque de izquierda, por ejemplo, y este bloque de derecha, ¿no? Fue en Francia, por ejemplo, la unión del gaullismo y los republicanos de un lado, con la unión de Gauche, de socialistas y comunistas. Ese fue el balotaje más clásico, más de manual, digamos. Bueno, el Frente Amplio anda con problemas para armar una coalición que le pueda asegurar mayoría parlamentaria antes del balotaje. Del otro lado, bueno, hay algunos problemas. Por lo pronto Talvi dijo, no queremos acuerdo con Manini Ríos. El Partido Independiente dijo, tampoco queremos acuerdo con Manini Ríos. Bueno, con las cifras que estamos viendo hoy, sin Manini Río, la oposición no logra mayoría.
No la logra, no.
Entonces, pero claro, no es lo mismo una señal, aunque no sea una mayoría, como si fue el acuerdo Partido Colorado Partido Nacional en 1999, no deja de ser una señal de seguridad hacia el país, que los dos partidos tradicionales, con el Partido Independiente, obviamente el Partido de la Gente, aunque no lleguen a los 15 senadores y 50 diputados, diga, bueno, acá ya estuvimos de acuerdo, acá ya hay un programa de gobierno, después faltará completar la coalición, pero ya partimos de un acuerdo básico, ¿no? Eso es un dato no menor. Para mí lo que pasa es la noche el 27 de octubre o la madrugada, yo qué sé, y sobre todo con los partidos que no van al balotaje. El Partido Colorado a esta altura parece bastante claro que si no hay un cambio radical ya no va al balotaje. Bueno, ¿qué dice Talvi esa noche? Es un poco lo que dijo, o que se esperaba que dijera Luis Alberto Lacalle el 31 de octubre de 1999, ¿no? Uh-huh. Y como se esperó lo que dijera Pedro Bordaberry en 2009-2014, y en un caso no dijo nada en 2009. Y en 2014 fue a saludar a Lacalle Pou a decir: yo apoyo, no el partido, yo. No es lo mismo que diga yo apoyo a que diga el partido apoya a que el partido se calle la boca. Y también es válido para los demás partidos, obviamente, sin ninguna duda. Otro gesto que hay que esperar la noche el 27 de octubre, sea cual sea, bueno, ya se sabe de alguna manera los dos que van a la batalla, pero sea cual sea la composición del Parlamento, es que dice el general Guido Manini Ríos esa noche también. Yo diría que lo que diga Talvi, lo que diga Manini, es realmente muy importante. También es muy importante esa noche qué dicen, con qué cara salen Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, porque hace 5 años Lacalle Pou salió una cara prácticamente de derrotado.
Muy compungido, muy.
Claro, y eso ya es...
Es una imagen que...
Es un preanuncio de derrota, ¿no?
Sí. Ahora, en la interna del Partido Colorado hay críticas ya por la posición que tomó Talvi frente a Manini. Hay críticas de que se adelantó en excluir a Manini de una posible coalición. En el caso de que Manini incluso vote mejor de lo que aquí se aparece, por ejemplo, en lugar de 3 senadores saque 4, ¿cuál sería la posición en ese momento de Manini, Partido Colorado, Partido Nacional?
Bueno, el tema es este. El Partido Nacional, obviamente, es tratar de armar la coalición más grande que pueda, ¿no? Uh-huh. El caso de Talvi ha dado dos señales que han chirriado un poco dentro del Partido Colorado, ¿no? Una, el rechazo al entendimiento o diálogo con Manini. Y lo otro, cuando dio señales de que hay puntos de contacto entre el programa del Partido Colorado y el programa de Frente Amplio, que dijo también más o menos en estos días. Y en el Partido Colorado, sobre todo, es muy claro en el sanguinetismo allista, la idea de que acá tiene que irse a una coalición de Partido Nacional y Partido Colorado como mínimo, y que esa coalición no debe excluir a nadie. Esa es la postura fuerte en que están los ballistas, y que en ese sentido están un poco entre molestos y marcando distancia con las posturas no tan claras de Ernesto Talvi, ¿no? El tema también ahí, si el Partido Colorado va a actuar como partido, va a actuar en bloque, lo va a resolver en su comité ejecutivo, en su convención, o se vuelve aquella forma de actuar de los partidos tradicionales hace 20 años, poquito antes, 25 años, en que un sector decía que sí, el otro que no. Recordemos que el gobierno de Lacalle, de Luis Alberto Lacalle, entró todo el Partido Colorado, pero al año el pachequismo y la gente Jorge Valle, la 15, siguieron en el gobierno, y el foro ballista, el sector de Julio María Sanguinetti, se retiró del gobierno. Bueno, estaremos ante un escenario así, o estaremos, como pasó en la 94-99, ahí es al revés, gobernaba presidente Colorado, que el Partido Nacional, cuando resuelve retirarse del gobierno en el 2002, se retira el Partido Nacional como tal, por resolución de la convención, se van los ministros todos, y el Partido Nacional dice, seguimos apoyando desde el Parlamento, ¿no? Entonces, o seguimos, como vimos en los últimos años, con los partidos actuando como tales, o volvemos al Uruguay hace un cuarto de siglo, donde las fracciones se movían por separado. Daniel Martínez en algún momento, hace ya meses, dijo, bueno, gobernaremos con algunos sectores del Partido Nacional. que ya tuvo como respuesta el que dijera no se mete a dividir el Partido Nacional. El Partido Nacional no se divide, ¿no?
Luego de las primarias y el sorprendente muy buen resultado de Talvi, incluso en la primera encuesta que realizó luego de las primarias Factum, mostró un crecimiento muy interesante de Talvi. Y en el análisis que realizaste vos en ese momento, explicando, buscando dónde había aparecido ese, creo que era un 19% que me acaban de tener en un momento.
19%.
Talvi.
Fue el punto más alto,
sí, claro,
del Partido Colorado en
mucho tiempo.
Muchísimo tiempo. Tendría que fijarme bien, pero casi que desde el 2001, por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. La explicación que dabas de la formación de ese 19% era electores que Talvi le había sustraído tanto de el Frente Amplio como también de otros sectores que estaban en, por ejemplo, el Partido de la Gente. O sea, había logrado un conglomerado interesante. Al parecer, con esta caída en las últimas encuestas de Talvi, ¿ha perdido ese sector, por ejemplo, del Frente Amplio, que lo iba a votar a él? ¿Volvió a Frente Amplio parte de ese sector?
Bueno, a ver, es muy difícil con los movimientos de encuesta tener explicaciones claras. Lo que uno puede tener son, digamos, olfatos, técnicamente hipótesis. Bueno, una hipótesis es que Talvi, recordemos que le captó el Frente Amplio, entre otras cosas, porque hizo un discurso que podemos llamar muy vallista hacia las elecciones internas. Y luego hizo un giro hacia posiciones que podemos considerar más de libre empresa, libre mercado, de liberalismo económico. Uh-huh. Y da la impresión de que ahí perdió hacia el Frente Amplio, o podemos decirlo al revés, que el Frente Amplio recuperó lo que Talvi le estaba quitando en esa, primero la votación del 30 de junio, pero además en esa encuesta en que llegó al 19%, ¿no? Parecería el único movimiento claro ese, más allá de otro vaso comunicante entre Partido Colorado y Cabildo Abierto, que es más entre el sanguinetismo y Manini que entre Talvi y Manini, ¿no?
Bueno, o sea que la situación es poco clara. El crecimiento de Talvi y la caída de Talvi en tan poco tiempo son difíciles de comprender, ¿no? Cómo subió tanto en determinado momento y cómo ahora ha ido bajando, como si su estrella no brillara tanto. Algo ha sucedido en estos dos meses que le ha provocado una caída, ¿no? Evidentemente en el consenso.
Bueno, o dicho sí, o al revés, ¿no? Cuando son figuras nuevas, lo que puede ocurrir es que hay hechos, imágenes, movimientos, dichos, propuestas, que generan un entusiasmo, y ese entusiasmo luego no se sostiene. Más que de por qué cayó, uno diría, bueno, ¿por qué subió? ¿No? Evidentemente, esa suba, para empezar, la suba del Partido Colorado se sostiene, evidentemente. Recordemos que cuando se fue Bordaberry de la conducción del Partido Colorado en abril del 2017, el Partido Colorado estaba ante el 7%.
Sí, estaba muy bajo, muy bajo, muy bajo.
Entonces ahí, bueno, y siguió ahí hasta que aparece Sanguinetti en mayo del 2018 y empieza a subir. Uh-huh. Y luego cuando aparece Talvi, bueno, parecería que esa última subida del Partido Colorado que generó el gran efecto Talvi se ha diluido parcialmente. Yo lo explicaría más por ese lado,
sí,
que por el que cayó.
Tiene, ¿no?, sentido, tiene sentido, tiene sentido. La última, ¿cuándo sería la próxima encuesta de Factum? La anterior, la previa, al 27 de octubre.
Bueno, la más certera es el 28 de octubre.
Sí, bueno, no. Contame, antes del 27.
Bueno, no tenemos fecha, pero sí va a ser no nos olvidemos que el último día que se pueden difundir encuestas
es el jueves 24.
Así que bueno, será por ahí.
Así que tendremos que esperar, estamos...
La semana que viene.
La semana que viene, o sea que...
No, estamos ya, esta es la penúltima semana.
De acuerdo a lo que yo te escuché el jueves en la nota que te hacía Alejandra, han habido muy pocos cambios, o sea, la tendencia se mantiene con cambios mínimos. Está bien, Talvi ha bajado un poquito, ha subido el cabildo abierto, pero poca cosa más. O sea que no aparecería, si no sucede un hecho muy, muy inesperado, nada que pronosticaría un cambio radical de los números que por lo menos hasta este momento Factum ha determinado o ha expresado, ¿no?
Bueno, radical no, pero si tenemos que hay algún leve movimiento en cada uno de los partidos chicos, que hay algunos movimientos del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, del propio Cabildo Abierto, bueno, sumado todo, tenemos un 10% del electorado que está hoy con orientaciones más o menos claras hacia un partido determinado, a uno u otro, pero que es lo que le llamamos un voto volátil, un voto débil, ¿no? Y esos cambios sumados pueden provocar algunos cambios que pequeños, pero bueno, que un partido suba 2 puntos y otro baje 2 puntos, cambia de repente hasta algún lugar en el ranking,
¿no? A ver si tengo números claros. En la última encuesta de Factum, Frente Amplio 38, si no me equivoco.
Sí.
Partido Nacional 26.
Sí, 27.
Partido Colorado.
16.
16. Cabildo Abierto.
9. 10.
10. Y 10. Bueno, es, la verdad que son números que están aquí. Lo que podría suceder es un crecimiento o del Partido Nacional o del Frente Amplio para acercar o alejarse un poco más uno de los dos, y bueno, y ver qué pasa fundamentalmente entre el Partido Colorado y Cabildo Abierto, ¿no? En esa
diría, el ranking Frente Amplio Partido Nacional está fuera de toda duda.
Ya no hay otra posibilidad. El balotaje va a ser entre Daniel Martínez y Luis Lacalle.
Claro, no, pero además que sale primero el Frente Amplio y segundo el Partido Nacional, yo diría que casi nunca hubo duda, por lo menos para Factum, en todos estos 4 años, 5 años. Salvo en algún momento, en el peor momento de la situación de Sendic, se generó alguna duda. Uh-huh. La diferencia es que, claro, no es lo mismo que el Partido Nacional, el Frente Amplio, salga 15, 16 puntos por encima del Partido Nacional, a que salga 8.
Pero, atención, hubo un determinado momento en el cual, Talvi lo comentamos reciente, estaba con 19 puntos, o sea que Talvi en determinado momento apareció ahí, bueno, después bajó, pero...
No, estaba hablando de Frente Amplio y Partido Nacional.
Sí, no, pero...
Respecto, hay una cosa que tú no dijiste ahora, que
sí.
Fue el centro, el comentario nuestro en agosto.
Sí.
¿Te acuerdas cuando hablamos de que ese crecimiento de Talvi al 19% y caída del Partido Nacional al 26%, en aquel momento había generado dudas si el balotaje ganar o el Partido Colorado?
Ajá.
Que eso se despejó en la encuesta siguiente.
Sí, señor.
Pero hubo un momento de duda,
sí.
Un momento que uno planteó al diablo, acá pueden cambiar las cosas.
Sí.
Y ahora, bueno, uno ve al Partido Colorado con bastante holgura sobre Cabildo Abierto, pero...
En un tercer lugar.
Hay que ver si realmente no se achica la diferencia, ¿no?
Sí.
Y se puede achicar mucho de repente, o no. Digo, sí. Acá tenemos una serie de interrogantes. Y una cosa, de aquí a la semana que viene...
Sí,
pero son tiempos muy acelerados, porque son tiempos de la gente piensa más, digamos, ¿no? O se ve más obligada a decidir. Y obviamente, entre que termine la última encuesta de la elección, hay que esperar cambios importantes a veces, sin que cambie la grande línea, ¿no? Pero mucha gente se decide entre el día antes, el mismo día y en el momento que está frente a la urna, ¿no? O al cuarto decreto, ¿no?
A 13 días entonces de las elecciones del 27 de octubre, lo que podríamos decir entonces es que el partido del Frente Amplio y el Partido Nacional serían los posibles ganadores que irían un balotage en noviembre. Y bueno, y después, muy claro tengo lo tuyo, lo del balotage va a empezar a jugar recién el 27 y el 28 de octubre, de ahí en adelante.
Así sí, no, la no noche se puede... el 27 o madrugada el 28 son los primeros pestañeos.
Y yo tengo claro lo que vos dijiste. Hay que ver la cara de Daniel Martínez. Habría que hacer un coaching en este momento. Debería estar trabajando en coaching tanto Daniel Martínez como la calle de Pou para ver ¿Cómo aparecen luego de las elecciones del domingo 27, ¿no? Es, como vos decías, es muy importante la parte de imagen, de presencia, de personalidad en ese momento, aceptando los números que salgan cada uno, para ver un poco qué puede pasar en el futuro, ¿no?
Yo soy un poco escéptico en general y considero que el coaching no funciona cuando alguien se hace los 3, 4 años de la Escuela de Arte Dramático. Esos coaches de candidatos, 72 horas, llega el momento y se trasluce por más maquillaje que le ponga lo que siente adentro. No son...
Salta el indio.
Ni Daniel Martínez, ni Luis Lacalle Pou son Anthony Hopkins.
Sí.
No lo son.
La seguimos el lunes que viene, ¿te parece bien?
Bueno, hasta el lunes,
Bert. Un gran abrazo.
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.